Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar.
Muy buenos días. Nos complace, como siempre, estar aquí a las 11 de la mañana, como todos los domingos, a través de Caracol Radio, después de mis preguntas con Roberto Pombo. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, del cual hemos hablado en otras oportunidades en Familia, pero ahora queremos hacerlo desde la visión de el cumplimiento de una ley que existe en Colombia desde el año 2022, la Ley de Parto Digno, que protege los derechos tanto de las mujeres gestantes como de los niños que están naciendo. De modo que ese es nuestro tema de hoy. Vamos a hablar del parto respetuoso y humanizado. Les doy la cordial bienvenida en Familia.
Semilla de vida que habitas en mi cuerpo, creciendo nueve lunas en la cueva interior del amor. Mis aguas te acunan, te abraza mi ser. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado.
Isidro, muy buenos días para usted y bueno, la magnífica noticia de que vamos a empezar con datos concretos y reales logrados a través de una encuesta muy importante sobre esta materia.
Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los oyentes, y pensé que iba a decir la magnífica noticia de que Isidro por fin tiene voz, pero ya por fin estamos aquí ya con voz. Y bueno, le cuento que la primera invitada a quien se va a referir a esta encuesta, a la que usted hizo alusión, es Alejandra Ordóñez. Ella es psicóloga, hace parte del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva, es magíster en psicología, docente universitaria, y fue una de las investigadoras de la primera encuesta nacional de parto. Alejandra, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Familia.
Buenos días, Isidro. Buenos días, Judith. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, por supuesto, gracias a todos y todas quienes escuchan el programa.
Alejandra, ¿cuál es la importancia de contar con una encuesta de parto en Colombia?
Bueno, nosotras nos propusimos desde el movimiento y alianza con Profamilia, con la Universidad ICES y con la Universidad Antonio Nariño, lo decíamos con una metáfora: tomar la foto, que por supuesto es una foto en movimiento. No conocíamos cómo se daban las prácticas de atención al parto y el nacimiento en Colombia, cómo se estaban atendiendo a las mujeres en cada institución de salud. Teníamos algunos datos del Ministerio, teníamos algunos datos del Instituto Nacional de Salud. No obstante, no conocíamos cómo ocurría minuto a minuto, pensando en los lineamientos de la OMS, pensando en la ley, por supuesto, de parto digno, respetado y humanizado, y pensando en los lineamientos internacionales que hay para garantizar derechos en salud con una perspectiva de género sensible, cuidando esa experiencia de mamá o persona gestante y bebé. Así que nos embarcamos en esa tarea de conocer las experiencias, preguntándole a las mujeres cómo habían sido esas experiencias, y de ahí la importancia de tomar esta foto, que son datos que no existían en Colombia. Esta es la primera encuesta que se hace de prácticas de atención al parto y el nacimiento para caracterizar esas prácticas y para conocer desde las voces de las mujeres y de las personas que gestan y paren en Colombia cómo se están dando esas prácticas.
Alejandra, ¿qué alcance tiene esta encuesta en términos de tiempo y lugar? ¿Y cuáles son los hallazgos para usted más significativos?
Muchas gracias, Judith. Pues es muy muy reveladora en varios sentidos. Fue un cuestionario autodiligenciado que rotamos por todo el país. tenemos 2.943 respuestas a lo largo de todo el país. Tenemos un poco menos de respuestas en la zona oriental, en la zona de Amazonía y en la zona oriental en Colombia. No obstante, la mayor concentración de partos corresponde a la mayor concentración de respuestas de la encuesta. Entonces, entrevistamos a 2.943 mujeres y hay varios datos ahí que fueron absolutamente reveladores para nosotras. Uno de esos datos es el porcentaje de cesáreas en Colombia. Teníamos un dato que todavía no había sido actualizado. Y hoy en día tenemos ese dato, al menos con estas 2.943 mujeres que respondieron, y es que el 60% de los partos fueron por vía vaginal, pero el 39.8% de los partos fueron por vía cesárea. Y eso varía por cada región también. Tenemos, por ejemplo, que en la región atlántica ese porcentaje de cesáreas es considerablemente más alto que en otras regiones, por ejemplo. Entonces ahí hay una lectura también que hacer de los territorios, de cómo se dan las prácticas en cada territorio y de modo diferenciado. Pero esa sola cifra, ¿cierto?, es el 60% de partos vaginales, pero el 39% de partos por cesárea, es una cifra que está muchos puntos porcentuales por encima de lo que recomienda la OMS. La OMS ha recomendado que entre el 10 y el 15% de partos sean por vía cesárea. Y este porcentaje que establece la OMS ya contempla una probabilidad de complicaciones durante el parto. Eso nos está diciendo que las cesáreas se hacen única y exclusivamente cuando están clínicamente justificadas y cuando se trata de salvar una vida. Tenemos ahí, por ejemplo, que los motivos de inducción, los motivos de la realización de estas cesáreas, uno de los motivos era la superación de las 38 semanas, cuando sabemos que también por los lineamientos internacionales, por la guía del ministerio, la ruta de atención materno-perinatal, la 3280, un parto a término está entre las 37 y 42 semanas. ¿Por qué inducir en la semana 38, por ejemplo? Y luego el mayor porcentaje de motivo para hacer una cesárea es la inducción fracasada, precisamente, ¿no? Entonces, no podríamos afirmar taxativamente que todas las cesáreas allí fueron injustificadas y que eso constituye violencia obstétrica. No obstante, ese porcentaje tan alto, cuando la OMS ha dicho que los partos normales deberían atenderse de forma por la vía de parto vaginal, pues sí nos hace pensar que ahí hay unos porcentajes de cesáreas que han sido injustificados. Y ahí hay otro dato que es absolutamente revelador, y es el consentimiento de las mujeres para la realización de esta cesárea. El 33% de las mujeres no recibió ni información de por qué se le iba a realizar, ni dio su consentimiento. Y ahí hay, dentro de ese 33% que no recibió información para la cesárea y que no dio su consentimiento, un 1% que firmó el consentimiento después de realizada la cesárea. Eso ya es claramente, eso sí es claramente, no solamente una vulneración de derechos en salud, sino también constituye violencia obstétrica cuando yo no he otorgado el consentimiento. En ningún otro escenario a nadie le haría en una cirugía abdominal mayor sin información y sin consentir previamente.
Alejandra, hay tantas cosas en esta encuesta tan importantes, pero hay una que particularmente a mí me evoca la situación personal que yo viví, y es esa imposibilidad de moverse, ese uno querer tener el parto, por ejemplo, ayudar cuando uno está de pie, cuando uno puede hacer el trabajo estando de pie, ayuda muchísimo al nacimiento. A mí me tocó literalmente pelear para lograrlo. Y creo que eso también está visto ahí, es decir, cómo ciertas prácticas que uno puede considerar que favorecen el parto no son tenidas en cuenta en su momento.
Sí, y además hay amplia evidencia, además que está disponible en las revistas, en revistas indexadas, evidencia científica publicada, que, por ejemplo, la verticalidad y el movimiento favorecería el parto. Y, por ejemplo, en nuestra encuesta tenemos que del 60% que tuvieron un parto vía vaginal, al 42% de las mujeres no se les permitió la movilidad y al 20% no les ofrecieron otra opción que la posición ginecológica, semisentada o acostada completamente con las piernas y rodillas arriba. Esa posición se conoce como litotomía. Entonces, al 42% de las mujeres no se les permitió la movilidad y efectivamente esa cifra pues desfavorece no solamente el trabajo de parto, sino que lo agudiza el dolor y pues no hay una autonomía allí, una participación activa de las mujeres en relación con un saber que tienen sobre su cuerpo, ¿no? Como el despojo del saber sobre el cuerpo de las mujeres que hace... que obtura las posibilidades también de que las mujeres decidan autónomamente y participen de ese proceso.
Alejandra, brevemente y ya para terminar, ¿cuáles serían esas recomendaciones para fomentar un parto respetuoso, tanto para el personal médico, para las clínicas y por supuesto para las entidades gubernamentales?
Gracias, Isidro. Voy a dar un par de últimos datitos antes de pasar a las recomendaciones que me parecen también reveladores. La imposibilidad de ingerir alimentos y líquidos durante el trabajo de parto. Al 69% de las mujeres no se les permitió ni comer ni beber, cuando la OMS ha recomendado como una práctica humanizada la posibilidad de comer y beber durante el trabajo de parto. Y la imposibilidad de estar acompañadas. En las respuestas que tuvimos, las mujeres no se les permitió estar acompañadas de una persona de su elección. Y eso también lo ha recomendado la OMS como un estándar de la atención humanizada y respetada. Así que las recomendaciones son sobre todo para los procesos de formación a profesionales en salud. Tenemos que transformar el paradigma educativo, el paradigma con el cual les formamos a los y las profesionales en salud. Yo ahí incluida como docente de una universidad, tenemos que transformar la manera en la que les transmitimos cómo es esa atención humanizada, que no basta con el saber clínico, médico, técnico y burocrático, sino que además hay que, además de todo ese saber, hay que tener una sensibilidad ética para cuidar y no solamente para atender, ¿cierto? Entonces, se trata de derechos y de cuidado. Hay entes de control, tomadores de decisiones, secretarías de salud, Ministerio de Salud y Protección Social, que puedan generar mecanismos a partir de los cuales se desarrollen políticas inclusivas, seguimiento a la ley, aseguración de protocolos sensibles, no solamente con enfoque de género, sino también con una perspectiva desde la diversidad, las identidades de género no hegemónicas, la destinación de recursos económicos para formar al personal de salud, sobre todo, creo yo, ahí hay que estar concernidos y concernidas como profesionales que no solamente atendemos personas, sino profesionales que cuidamos. Así que no solamente se trata del resultado, ¿cierto? Mamá, bebé, vivos, vivas, sino que también se trata de cuidar cómo llegamos a esa experiencia.
Pues muchísimas gracias, Alejandra Ordóñez. La invitación es a todo el personal que tiene que ver con este asunto. Y yo me atrevería a decir que a todas las personas que nos escuchan, aproximarse a los resultados de esta encuesta, primera encuesta nacional de parto, porque nos revela mucho de lo que somos como sociedad en este momento de llegar al mundo. Alejandra Ordóñez es una de las investigadoras en esta encuesta, psicóloga, especialista en clínica y salud mental, a quien agradecemos muchísimo habernos acompañado hoy en familia.
Muchas gracias a ustedes por traer además este tema que es absolutamente importante para la sociedad, como decía.
Vamos a la pausa y al regreso conocemos una historia de vida, una historia real que nos aclara el panorama que Alejandra Ordóñez nos acaba de pintar a través de los resultados de esta primera encuesta nacional de parto.
En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar.
Después de conocer estos datos que nos acaba de revelar la primera encuesta nacional de parto, ¿Qué mejor que conocer un caso real, Isidro? ¿Quién es la persona que nos acompaña?
Judith, ahora vamos a conversar con Catalina Rodríguez. Ella es administradora de empresas, es diseñadora de modas y es docente universitaria de la Universidad del Cauca, pero también es madre de una niña de 5 años y es esa experiencia la que nos va a relatar hoy en familia. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí contándoles un poco de esa experiencia que viví con mi niña.
Catalina, bueno, ¿cómo fueron esos primeros acercamientos? ¿Cómo fue esa historia? Cuéntanos un poco qué pasó con el personal médico cuando usted sale embarazada.
Bueno, mi embarazo fue un embarazo muy planeado, fue una niña muy deseada. A pesar de eso, pues lamentablemente por condiciones de salud, tuve un embarazo hasta los 7 meses con una amenaza de aborto por la disposición de mi placenta. Desde ahí empieza pues como esa parte no tan agradable de mi embarazo, a pesar de que me sentía muy feliz y además muy saludable. Empecé a vivir momentos no tan chéveres al interior de mis consultas, específicamente en la EPS. Y yo tenía siempre por fuera mis consultas, pero pues por temas del parto se debe asistir constantemente a la EPS y realmente no tuve buenas experiencias. Me sentí muchas veces vulnerada como en mi condición de embarazada, más de alto riesgo, porque sentía que ese personal no me tenía la paciencia que yo necesitaba en ese momento de terror que sentía, como de poder perder a mi niña en cualquier momento. Entonces con los ginecólogos de la EPS, particularmente con uno que me trataba, sentí muchas veces como esa poca empatía. Sentía que cuando asistía a las consultas no me trataba bien, no me daban las recomendaciones de buena forma. Muchas veces sentía, perdón la palabra, pero me hacía sentir hasta bruta, como falta de conocimiento respecto a mi alimentación y los cuidados, y adicional a eso trataban mi condición como si fuera algo muy normal. No sé, en algunos casos hasta sentía como si yo fuera un animalito, pues que si perdía a su hija pues no pasaba nada a su bebé. Entonces realmente para mí empezó a ser traumático la ida a esas consultas médicas por esa falta de paciencia y de empatía que tenía ese personal médico. En una de esas ocasiones entonces tengo yo una emergencia a la medianoche por un sangrado. Me habían dicho que cualquier momento tenía que ir al hospital por esa condición. Llego yo al hospital a medianoche pues en llanto, con el miedo de perder a mi niña, y es ahí donde conozco al doctor Silvio. Él está esa noche en la clínica, pues en las emergencias de ginecología, y le encuentro por fin una cara amigable a estos encuentros médicos, valga la redundancia. Él me da mucha tranquilidad, me explica por primera vez qué es lo que está pasando en mi cuerpo y por qué tengo esta amenaza de aborto, y me da toda la tranquilidad de que mi bebé llegará a término y podré tenerla. Entonces ahí empieza un camino bonito en el que siento mucha esperanza y ya estoy segura de que mi bebé va a permanecer ahí. Y nada, pues pasa el tiempo, tuve más sustos, más momentos de terror y de pérdida de mi bebé. Finalmente llega pues ya casi el momento de dar a luz. Yo le pedí a Dios, porque eso fue lo que hice, pedirle siempre que ojalá el día que yo tuviera que llegar a mi parto estuviera el doctor ahí. El doctor pues básicamente hablan muy muy bien de él en Popayán. Bueno, hasta ese momento yo escuchaba hablar, no lo había vivido, porque estaba proponiendo a las mujeres un parto humanizado. Llega el día de mi parto y pues así fue lo que yo había visto en redes sociales acerca del parto humanizado. lo pude vivir, fue un parto supremamente respetado, solo me hicieron un tacto en todas las 10 horas de trabajo de parto que tuve, no me rompieron fuente hasta que mi niña ya estaba lista para salir, me permitieron pujar de muchas formas, esa era una de las cosas que yo tenía y que están dentro de la violencia ginecobstétrica, y es que obligan a una mujer a estar acostada en una posición poco fisiológica para pujar. En este caso fue muy diferente, me permitieron caminar por la sala de partos, entrar mi balón de pilates, hacer los ejercicios que previamente había aprendido, en compañía de mi esposo, que también había estado en esas preparaciones previas, le permitían hacerme masajes con rebozo, que es una técnica pues que se usa como para alivianar ese dolor entre una contracción y otra. Finalmente, después de 10 horas, mi niña nació y solo tuvieron que romper fuente hasta el final. O sea, yo me sentí de verdad como muy respetada. La niña nace, me la ponen en mi pecho un rato hasta que pues pasa como lo último por el cordón, y ya después de un buen rato permiten que mi esposo lo corte, luego de eso me hacen entregar la placenta, y nada, fue un momento muy bonito, nunca me separaron de mi niña, me explicaron todo el tiempo que estaba sucediendo, tuve la compañía de mi esposo, de una chica que estaba en prácticas, también una residente súper amable, y fue un momento que hoy recuerdo con alegría. Si volviese a quedar embarazada, no tendría ya ese temor que tuve al principio, y pues fue gracias a ese respeto que sentí que me ofrecieron por parte del personal médico.
Imagínate lo que significa, Catalina, esta historia contada como la has contado para muchas mujeres que seguramente te están escuchando. Yo creo que eso es lo que queremos reivindicar, ese valor que tiene el ejemplo de lo que tú pudiste vivir y lograste vivir frente a lo que seguramente muchas otras no han podido lograr, porque aún tienen que enfrentar esa violencia obstétrica, esa falta de respeto al alumbramiento.
Así es, y se nos ha convertido en un temor, pero pues poco a poco va llegando quienes son más empáticos y comprenden más y nos brindan estos espacios bonitos.
Catalina Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros en familia.
Muchas gracias a ustedes.
Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Mi abuela parió a mi madre me parió a mí. Todas paren en mi casa, yo también quiero parir. Yo quiero parir tranquila, que nadie me meta prisa. Que mi niño esté conmigo, entre llantos y sonrisas. Mi mamá me mi mamá me mamá, mamá. Mi mamá me mi mamá me mamá.
Decía yo al comienzo, al presentar el programa, que este espacio lo estamos haciendo para hacerle un seguimiento a la ley 2244 de julio del 2022, que es la ley de parto digno, respetuoso y humanizado en Colombia. Tenemos para hablar de este tema a la doctora Camila Bonilla. Ella es abogada, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, pero lo más importante es que es madre. De modo que, Camila, lo primero que queremos saber es, ¿esta ley que hubo que dictar en Colombia para que tengamos un parto respetuoso, se está cumpliendo?
Muy buenos días, Judith. Saludo a quienes nos escuchan en esta mañana, agradeciendo esta invitación. Yo creo que hay que hablar de lo positivo y luego de lo negativo. Lo positivo es que efectivamente desde la entrada en vigencia de esta ley, pues ya se habla más de una experiencia humanizada en nuestro país y estrategias de prevención de violencia ginecobstétrica. Incluso se ha avanzado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional que reconoce este tipo de violencia como una violencia de género. Y además en las instituciones se ha hecho un esfuerzo por recibir también los planes de parto presentados por las madres, que esta es una gran novedad en esta ley 2244. Sin embargo, la mayor falencia está en la formación de los profesionales de salud, en la actualización de estos nuevos protocolos que incluyen la humanización en el parto y también de la voluntad administrativa de las instituciones prestadoras de salud, sobre todo el sector privado. Y quiero incluso dar nombres puntuales. Yo admiro mucho el servicio de la Clínica del Country, Clínica La Colina, porque es un buen servicio. Sin embargo, ellos tienen ya preestablecida, por ejemplo, una minuta de plan de parto que hace que no se cumpla el primer principio de esta herramienta, y es respetar la voluntad y la autonomía de la libre decisión de la madre al gestar y al tener su hijo. Entonces creo que hay muchos retos, y específicamente seguimos presentando casos de violencia ginecoobstétrica, lo que demuestra que aún la ley, a pesar de existir, no se está cumpliendo en todas las instituciones del país.
Camila, ¿qué debe hacer una persona? Estoy refiriéndome, puede ser a la madre, o puede ser al padre, puede ser a la familia, es decir, a quien considere que está siendo violada esta ley durante el proceso de gestación. ¿A dónde acudir? ¿Qué hacer?
Lo primero, leer la ley, conocer sus derechos. Segundo, construir y elaborar su plan de parto, que es un documento sencillo en donde pueden colocar las necesidades, condiciones en las que quieren hacer, en las que quieren que nazca su bebé, por ejemplo, de quién quieren estar acompañadas, entre otras. Y ese documento recomendamos que sea un anexo a un derecho de petición. Yo tengo unos formatos de derecho de petición gratuitas, el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva en su página web también tiene unos formatos gratuitos. Diligencian estos dos documentos después de socializar este plan de parto con su médico tratante, que es muy positivo, y recomendamos que dentro de la semana 28-30 de gestación se pueda radicar en la institución donde va a nacer el bebé, no en la EPS, sino en la clínica o hospital donde nacerá el bebé. Allí ellos tienen 15 días para responder ese derecho de petición, y si no se resuelve o la respuesta es negativa, vulnerando los derechos de la madre y del recién nacido posiblemente, lo que se debe hacer es una acción de tutela, ¿sí? La acción de tutela, igual recordemos que es un mecanismo que no requiere la representación de un abogado, que puede, de hecho, la mujer o la familia recurrir a la personería, a la defensoría del pueblo, a los consultorios jurídicos también, para que se elabore de manera gratuita.
Camila, no solamente para el caso del parto, sino en general en la atención en salud, uno a veces recibe la respuesta de: ay, no, mire, es que hay mucha gente, por favor, entienda que es que estamos de afán, usted tiene que comprender que esta situación, o sea, usted no es la única que estamos atendiendo. ¿Qué hacer con esas respuestas?
Yo creo que aquí priman dos cosas. Lo primero es también la forma en la que nosotros solicitamos la prestación del servicio, y también la empatía que debe tener un profesional de la salud cuando estamos en un momento de tanta vulnerabilidad como lo es el trabajo de parto, en donde por toda la cantidad de hormonas y el dolor, muchas veces pues no estamos en plena conciencia, ¿no? Entonces, frente a lo primero, yo creo que es importante que desde el respeto hagamos las solicitudes, pero también con el conocimiento. Y aquí la mejor recomendación que le puedo dar a cualquier gestante y a su familia es que se informe. Que se informen de redes acertadas y conocedoras, como el Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva, la doctora Karen Pérez, Susana Bueno, que dentro de sus redes sociales, incluso las mías, tenemos material informativo en donde damos herramientas para el ejercicio de los derechos. Dos, empoderarse de esos derechos. Muchas veces tememos en la confianza natural que debe existir con el profesional de la salud a decir no, ¿sí? Pero si nosotros tenemos un conocimiento del proceso que hemos venido adelantando, estamos bien de salud, los exámenes han salido muy bien y yo conozco cuáles son mis derechos, yo puedo decirle al profesional: no quiero que haga esto. Usted no puede tratarme de esta manera. Yo puedo colocar una queja ante la Superintendencia Nacional de la Salud, ante la Secretaría de la Salud. Tenemos que alzar la voz y empoderarnos. Eso incluso modifica el trato desde la institucionalidad y por supuesto hacerle un llamado a los profesionales de la salud para que a pesar de todas esas condiciones en las que también trabajan, porque esto también implica una reforma en el sistema de salud que ampare más las garantías laborales, pues que puedan también ponerse en los zapatos de la gestante y de su acompañante que muchas veces es aislado de todo el proceso.
Alzar la voz, qué bonita expresión. Alzar la voz todos por los derechos que tenemos, y estamos hablando no solamente de las gestantes, de los niños que están naciendo, sino de los profesionales que están atendiendo, que también tienen derechos. Y nos ha hecho muy, muy claramente la expresión la doctora que nos está acompañando, que además pues tiene una gran experiencia, la doctora Camila Bonilla, en estos temas. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros y después de la pausa vamos a hacer el abordaje desde el punto de vista médico, ni más faltaba que no tuviéramos esa perspectiva. Tendremos un profesional de la red Parir en Paz. Ya regresamos.
En familia, vive la vida con bienestar. Caracol Radio.
Duermas como un sol que se acuesta en un campo de trigo. Tengo aquí en mi pecho un corazón igualito al hueco de tu ombligo. ¿Sabes quién temblaba cuando ibas a nacer? Sabes que pensé que por ahí no ibas a poder. Sabes quién te puso en el pecho de mamá.
Por supuesto, en este último segmento de nuestro En Familia de hoy, en el que estamos llamando a la sensibilización de todas las personas acerca del parto, acerca del respeto que merecen las mujeres que están pariendo y los hijos que están naciendo. Y por supuesto, todo el mundo merece respeto, pero hoy estamos hablando específicamente del respeto en ese momento del alumbramiento. Por supuesto, les decía que en el cierre, un experto en la materia, el doctor Silvio Abraham Fernández Tello. Él es, primero que todo, papá, y eso es muy importante. Es médico, es cirujano, especialista en obstetricia y ginecología, es consejero en lactancia materna y medicina funcional e integrativa, y hace parte de la red Parir en Paz. Doctor Abraham, qué alegría poder contar con su presencia, y creo que lo primero sería que hablemos de eso. ¿Qué es la red Parir en Paz?
Muy buenos días, Judith, muchas gracias por la invitación. Bueno, la red Parir en Paz es una red multicultural, multidisciplinaria, que se conformó gracias a la iniciativa de la jefe Elisa Jojoa en nuestro departamento, ya que yo vivo en el departamento del Cauca, donde tenemos una gran afluencia de muchos pueblos ancestrales, y pues hemos querido también retomar todo ese saber y empezarlo a aplicar también a los medios hospitalarios, para favorecer pues de una manera más integrativa la atención y el acompañamiento del nacimiento.
Yo voy a decir algo que no sé cómo suene, y es que a mí me parece como casi absurdo que haya tenido el Congreso de la República que expedir una ley para que el parto sea respetuoso. Me parece que es algo tan obvio que debería darse de manera más natural. Sin embargo, no es así, y por eso existe una ley de la que ya hablamos también en el programa. Pero, ¿usted cree, doctor, que es la ley la que nos va a asegurar que haya un parto verdaderamente respetuoso y humanizado? ¿O qué otras cosas se requieren desde su práctica y desde su experiencia para extender de verdad esta manera de llegar al mundo?
Correcto. Pues, mira, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lastimosamente, a veces nos toca hacer las cosas como a la fuerza, mediados por una ley para poder empezar a aplicar y promover todo este tipo de prácticas que favorecen un nacimiento humanizado. Pero creo que el éxito está en empezar desde la formación, desde las academias, las entidades que están formando nuestros médicos, no solamente los obstetras, sino también nuestros médicos generales, que muchas veces están en los territorios más alejados cumpliendo su servicio social. Pienso que es una deuda que tenemos como institución, empezar a cambiar esos paradigmas, empezar a cambiar la forma de ver el nacimiento y empezar de alguna manera a sensibilizar a los estudiantes desde su inicio mismo en la práctica médica. Y yo creo que eso sería lo único que pudiera garantizar un parto y un nacimiento mucho más respetuoso, aplicando todas estas premisas que nos favorece desde la Organización Mundial de la Salud, que debemos promover durante esto y haciendo que el proceso en sí mismo sea mucho más natural y sea mucho más espontáneo, respetando pues estos tiempos biológicos y respetando de manera directa la autonomía de esa mujer gestante y de esa familia gestante y de este pequeño que está por nacer.
Doctor, ¿por qué fortalecer el parto respetuoso debe ser algo que ya las clínicas, la academia, como lo dice usted, deberían estar implementando? O sea, ¿qué pasa ahí que todavía tenemos estos casos que no son tan agradables?
Correcto. Lo que pasa es que estamos atravesando un momento y es hay un momento en la vida de la formación de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal de salud, que tiende como a ser repetitivo. Claramente la obstetricia pues no se ha hecho de mala forma en los años pasados, pero hoy por hoy tenemos unas herramientas que nos permiten hacer una aproximación mucho más integrativa, mucho más holística del parto. En ese orden de ideas, yo creo que es muy importante que empecemos a retomar todo eso para poder garantizar y entregarle lo que a las familias se les debe por derecho, y es que puedan tener un nacimiento en paz, que puedan tener un nacimiento acompañadas, que se promueva el movimiento durante el trabajo de parto, que se promueva el acompañamiento de la persona que la mujer gestante quiera en ese momento, que esté acompañando el nacimiento de su hijo o su hija. Este tipo de prácticas realmente no incluyen un esfuerzo muy alto desde el punto de vista administrativo o locativo en las entidades. Lo que más es difícil lograr es la voluntad, sobre todo del personal de salud, lograr esa voluntad de cambio para implementar estas estrategias que definitivamente cambian el pronóstico del nacimiento.
Doctor Abraham, para que hagamos un poco de claridad a oyentes que de pronto no conozcan de qué estamos hablando cuando hablamos de parto respetuoso y humanizado, ¿qué es lo que se considera irrespetuoso y qué es lo que promovemos como respetuoso?
Correcto. Bueno, cuando hablamos de irrespetuoso es cualquier cosa que vaya en contra de la autonomía, sean conductas, sean intervenciones de la autonomía de la mujer gestante. Y cuando hablamos de respeto, pues básicamente lo que hacemos es tratar de darle un enfoque más naturalista, más centrado en la creencia de la mujer o de la familia gestante que en la ciencia misma, claramente apoyados en todo lo que el método científico nos ha indicado pues en relación a la seguridad en la atención médica. Pero entonces cuando hablamos de respeto, básicamente lo que engloba esto es en respetar los tiempos biológicos, respetar la fisiología de la mujer y de la mujer gestante particularmente hablando, promover espacios que permitan el acompañamiento, que permitan la ingesta de alimentos, por ejemplo, y sobre todo que permitan el movimiento. Sabemos pues que los ambientes que permiten este tipo de prácticas, que promueven este tipo de prácticas, pues se generan partos mucho menos distósicos, es decir, que no hay complicaciones durante el trabajo de parto o se disminuyen dramáticamente. Y esto pues es, digamos que aplicable a todos los niveles de complejidad, que es algo también importante reconocer, porque a veces decimos, bueno, eso está bien para las mujeres que tienen un bajo riesgo, pero también podemos aplicar esto, y la evidencia científica así nos lo dice, a las mujeres que tienen alguna condición de alto riesgo. Así que no podemos desligar la humanización, no podemos desligar el respeto por el nacimiento a las condiciones de alto o de bajo riesgo.
Entiendo además, doctor Abraham, que hay unas características cuando se atiende un parto y es esa serenidad y esa tranquilidad que deberían tener no solamente el profesional médico, sino los profesionales paramédicos o cualquiera otra persona que se aproxime a la mujer que está haciendo su trabajo de parto. Le voy a transmitir una frase que yo la escuché con mis propios oídos. La mujer con el dolor y la queja y el profesional que le dice, ¿y por qué no se quejaba así cuando lo estaba haciendo?
Lastimosamente, Judith, ese tipo de prácticas son bastante frecuentes en el ámbito hospitalario. Como te decía al principio, la formación médica tiende a repetir, eso se llama el hábitus médico, desde la sociología se ha venido estudiando, y es, yo repito muchas veces conductas que veo en las personas que yo admiro, en este caso pudiera ser un docente, un residente, etcétera, etcétera. Y lastimosamente se empiezan a normalizar ese tipo de frases y ese tipo de conductas que definitivamente, número uno, son irrespetuosas, generan un juzgamiento, un juicio de valor contra la mujer gestante y además generan un ambiente que yo le llamo distóxico, es decir, es un ambiente estresante que nos corta todas las vías normales de flujo hormonal en la mujer durante la gestación o durante su trabajo de parto. Lastimosamente esas frases se siguen escuchando. Pero yo aspiro que con todo este movimiento que se está llevando a cabo por mujeres muy valientes que están acompañando este proceso, por algunos aliados hombres que estamos acompañando este proceso, en algún momento de la historia, pues, yo pensaría que eso debe cambiar. Y como les digo, debemos empezar a cambiarlo desde la crianza misma, desde cómo estamos formando a nuestros médicos, desde cómo estamos formando a nuestros residentes, incluyendo estos temas también en eventos masivos, que es lo que la Federación Colombiana de Ginecología y Obstetricia está buscando hacer, y es incorporar este tipo de prácticas también como un tema para tratar entre el gremio, que no sean solo temas más taquilleros, como la restricción, como la preeclampsia, como otros temas que pueden sonar un poco más taquilleros, sino que también este tema empiece a ganar importancia y se han venido ganando espacios y hemos venido poquito a poquito ganando espacios que yo creo son muy valiosos y tienden a mejorar ese tipo de situaciones y que ese tipo de comentarios no se vuelvan a presentar en una sala de parto donde las emociones, donde los ánimos están ya per se mucho más sensibles.
Doctor, ¿cómo no aprovechar para preguntarle esto? Usted que ha acompañado a tantas mujeres en este proceso de gestación, ¿hay algún efecto sobre el bebé, sobre la maternidad misma cuando, bueno, yo recuerdo este proceso o recuerdo alumbrar de una manera traumática o donde siento que me irrespetaron? ¿Pueden existir efectos sobre la maternidad misma o sobre el bebé?
Totalmente. Eso ya está escrito. Existen unas publicaciones muy bonitas con respecto a eso y en España, la doctora Ivonne Olza es una doctora que se ha encargado de todo este tema de la psiquiatría perinatal y ella manifiesta que uno de los orígenes de la gran mayoría de las enfermedades de la salud mental de los seres humanos tienen una génesis en su nacimiento. De manera pues que podemos ya ir un poco más allá y decir que si llegamos a la vida de una manera traumática, seguramente esas improntas emocionales que se nos están poniendo desde nuestro nacimiento mismo, más adelante se van a manifestar en comportamientos, en conductas que pueden ser deleterias para una sociedad. Por eso el nombre tan bonito de la red Nacer, Parir en Paz, busca eso, favorecer todos estos espacios respetuosos para que podamos, de alguna manera, en algún momento, poner un granito también de arena para nuestra sociedad. Y claramente, si tú llegas en un espacio amoroso al mundo, acompañado, donde la oxitocina es la principal hormona que está acompañando todo este proceso, claramente vas a tener un comportamiento muchísimo mejor y toda tu vida va a ser mucho más agradable y el tránsito para este planeta va a ser mucho más agradable si llegas de esa forma a que si llegas de una manera mucho más traumática.
Doctor Silvio Abraham Fernández, pues queremos, señora, terminar hoy este programa con un mensaje que usted le dirija desde su corazón y desde su experiencia práctica como ginecobstetra. mensaje para los médicos, para los paramédicos, para los auxiliares y por supuesto para los hombres que deben también involucrarse en ese momento del nacimiento de sus hijos.
Bueno, mira, aprovecho este espacio para recordar una frase que utilizó un obstetra francés que empezó a trabajar todo esto desde hace mucho tiempo atrás, Michel Audin, y nos dice, para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer. Y creo que es ese mensaje que quiero que dejemos hoy. Debemos cambiar nuestra forma de acompañar estos nacimientos. Tenemos una gran responsabilidad como obstetras, como personal médico que acompaña procesos de parto y nacimiento. Tenemos una gran responsabilidad y es que sobre nuestros hombros está el futuro de nuestra especie. Y tenemos que cambiar esa mentalidad y hay que darle la vuelta. Lo que se hacía anteriormente no estaba mal hecho. Quiero que eso quede muy claro, no se hacía de mala fe, o por lo menos así pienso yo, no se hacía de mala fe, pero existen hoy por hoy unas nuevas herramientas que no son para nada nuevas, pero que podemos aplicar al momento de nacer para lograr cambiar esa historia y así saldar un poquito esa deuda que tenemos con la sociedad y sobre todo con las mujeres que a veces ponen sus cuerpos, su emocionalidad, su espiritualidad y su confianza en nosotros y a veces no hacemos la tarea como la deberíamos hacer. Y agradezco muchísimo este espacio para poder masificar y sensibilizar y ojalá esto toque corazones para que empecemos a ver el nacimiento como un proceso de vida, de amor, de país, de sociedad y de humanidad.
Pues muchísimas gracias, doctor Silvio Abraham Fernández Tello, por este mensaje, por esta entrevista, por todo el compromiso que usted ha puesto en su tarea y que seguramente sirve de ejemplo a muchísimos profesionales dedicados a la preciosa tarea de recibir seres en este mundo. A usted gracias y a nuestros oyentes, por supuesto, también toda nuestra gratitud por su sintonía y nuestra invitación permanente a quedarse aquí en Caracol Radio porque ahora vienen las noticias.